En La Radio estamos comprometidos en forma seria y objetiva.
Profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, La Radio presenta El Informador.
A partir de las 21 horas, BioBio TV está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Las ISAPRES registraron ganancias por más de 34 mil millones de pesos durante el primer trimestre del año 2026. Detalles con Sebastián Catalán.
Las ISAPRES registraron utilidades por 34.091 millones durante el primer semestre de 2026, revirtiendo las pérdidas de 273 millones anotadas en igual periodo del año pasado, según el análisis de los estados financieros realizados por la Superintendencia de Salud. El principal factor que explicó este resultado fue la baja de un 23% en el gasto por licencias médicas. Los pagos por subsidios de incapacidad laboral disminuyeron desde 193.613 millones a 148.549 millones en medio del fortalecimiento de los controles y la fiscalización del sistema. Consalud lideró las ganancias con 18.040 millones, seguido por Cruz Blanca con 6.782 y Banmédica con 3.918 millones. En tanto, Vida 3 y Esencial fueron las únicas ISAPRES que registraron pérdidas durante el periodo. Pese a las cifras, el superintendente de salud, bien digo, Fernando Riveros, llamó a interpretar estas cifras con cautela, ya que corresponden solo al primer trimestre del año.
Ya a esta hora se realiza una reunión entre el presidente José Antonio Kast y parlamentarios del Partido Republicano, esto en el Cerro, en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. La información la tiene Fabián Corrotea desde Radio Biobío en la región de Valparaíso.
Sí, nos mantenemos a las afueras del Palacio Presidencial de Cerro Castillo en Viña del Mar, en el marco de este nuevo cónclave del presidente de la República, José Antonio Kast, esta vez con parlamentarios del Partido Republicano, tanto los 31 diputados de la colectividad y los 5 senadores. Es una instancia en donde se van a realizar el análisis de diversos puntos en cuanto a las últimas semanas del desempeño del gobierno, también en lo que se viene, por ejemplo, y en proyectos clave, como es la mega reforma en cuanto a uno de los pilares justamente del gobierno del presidente José Antonio Kast. En el ingreso, diputados de la bancada, por ejemplo, el jefe, probablemente tal de la bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, se refirió a los ajustes de piezas al interior del oficialismo y también se refirió a estos roces que ha tenido con otro de los partidos justamente dentro del gobierno, como es Renovación Nacional, e incluso con Todo Chile Vamos. Es justamente en ese punto en donde recalcó el jefe de la bancada del Partido Republicano que buscarán limpiar asperezas con nuevas reuniones, incluyendo a Chile Vamos. En el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, Bio Bio, La Radio.
La Policía de Investigaciones detuvo al encargado de áreas verdes de la Municipalidad de La Serena por el presunto delito de abuso sexual en contra de una compañera de trabajo. La información la tiene Gonzalo Meri desde Radio Bio Bio en La Serena.
Un hombre de 51 años de edad, quien se desempeñaba como encargado de áreas verdes del municipio de La Serena, fue detenido por personal de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de esta ciudad, acusado por una mujer de 30 años de edad, compañera de trabajo, de haberle hecho tocaciones en partes íntimas de su cuerpo sin su consentimiento. Los hechos ocurrieron al interior del Parque Pedro de Valdivia, ubicado en pleno centro de la ciudad, hasta donde llegaron los detectives, quienes desarrollaron diversas diligencias investigativas, entre ellas empadronamiento, toma de declaraciones a testigos y fijaciones fotográficas del sitio del suceso, logrando establecer la ubicación del imputado, quien permanecía desempeñando labores al interior de este recinto municipal. Este sujeto, imputado por presunto abuso sexual, será puesto mañana a primera hora en el Tribunal de Garantía de La Serena para el control de detención y posteriormente su formalización por parte del Ministerio Público. En La Serena, Bio Bio, La Radio.
El cielo en Santiago está cubierto a esta hora, la temperatura marca 12 grados y la humedad alcanza el 36%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, La Radio, presentó El Informador.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
¿Sabías que estamos en una de las mejores fechas para visitar Parquimet?
Recorre nuestros espacios y redescubre la naturaleza.
Con uno de los mejores paisajes con vista hacia la ciudad de Santiago y nuestra cordillera de los Andes.
Recuerda, el acceso es gratuito y para todas las edades. Para más información, visita nuestras redes sociales @parquimetminbu y www.parquimet.cl.
Bio Bio, la radio. Por fin en Chile llega La Jaula de las Locas, uno de los musicales de Broadway más famosos y premiados del mundo. Una historia de amor, libertad, encuentros y risas, con más de 20 artistas y música en vivo. Desde el 15 de julio, vive esta experiencia única en el nuevo Teatro Estudio de Canal 13 en Santiago. No te lo pierdas, pocas funciones, entradas en Ticket Pro.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han sumado. Cámbiate tú también y suma líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 9.990 pesos. Disfruta de una red totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es la compañía a la que todos están cambiando.
¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte?
Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 8 de julio de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Claudia Salas te acompaña hoy en La Radio. La información del momento en Hoy en la Radio con Claudia Salas.
Estamos de vuelta hoy en la radio cuando son las 9 de la noche con 12 minutos. Tenemos 12,9 grados en Santiago. Hoy día sí está rico para que salgan a comer, salgan a pasear, hacer todas esas cosas que puede hacer la gente que no está trabajando hasta ahora. Y ahora vamos a tomar contacto con Luis Lira, él es analista internacional de la Universidad Finisterra, porque ella estaba en reflexión, estoy hablando de Marine Le Pen, la eterna candidata presidencial francesa, que hoy comunicó en una entrevista en vivo en Francia que sí se va a presentar como candidata presidencial el 2027, a pesar de que ella había dicho que no lo haría con brazalete electrónico, que es el accesorio que porta por estos días. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Claudia.
Cuéntame, ¿te llamó la atención la decisión de Le Pen de volver a presentarse?
Sí, por supuesto. Fue una decisión que ella dio a los medios de comunicación, ¿cierto? Hoy día los medios en Francia estuvieron atentos a la resolución judicial que finalmente rebajó la condena a Marine Le Pen por malversación de fondos y logró reducir también su inhabilitación política. Si bien ella en un comienzo dijo que con tobillera ella no iba a presentarse, finalmente anunció que iba a continuar con la carrera presidencial y también presentar un recurso al Tribunal Supremo de Francia esperando finalmente levantar su condena.
Entonces, ella, sí. De hecho, ya hoy día le decían, usted dijo que no iba a ser candidata con tobillera electrónica y hoy día tiene tobillera electrónica. Y ella dice que ella tiene toda la fe del mundo que el recurso de casación que ella va a presentar va a estar a su favor y que por ende, para poder hacer la campaña presidencial, ya no va a tener que utilizar la tobillera. Eso dice ella.
Exactamente, así que por lo menos de acá a abril pueden pasar muchas cosas. Muy importante ha sido quizás el ejemplo que ella vio de la campaña de Donald Trump, cierto que durante la campaña, antes de volver al poder, enfrentó 4 procesos penales en su contra, que él también utilizó muy bien como argumento para afirmar algún tipo de persecución política. Por lo tanto, sí. ¿Cierto? También podemos identificar un paralelo a esto, aunque acá claramente existió una condena, o sea, se logró acreditar de que el partido, mientras ella era eurodiputada, ¿cierto?, utilizó fondos de la Unión Europea para pagarle funcionarios de su partido. Entonces, primero negó los cargos, pero luego habló que efectivamente pudieron haber negligencias en este proceso, por lo que se pensaba mucho también que de quedar fuera de carrera ella le iba a entregar el cetro a su heredero político, a Jordan Bardella, de 30 años. Finalmente la estrategia fue que Bardella ni se apareciera por tribunales, ella recibió, cierto, la decisión judicial y luego ante los medios de comunicación avisó que sigue en carrera. Entonces ella sigue de momento a la carrera por llegar al Elíseo. Sin embargo, si se produce algún fallo final que la inhabilite, la estrategia va a ser pasarle el cetro a Bardella.
Sí, que dice que igual lo va a tener ahí en su gabinete. Ahora, los franceses se lo podrían perdonar, porque igual vimos también toda la situación judicial de Nicolas Sarkozy, que estuvo en la cárcel. Tú lo comparabas con Donald Trump, que efectivamente Donald Trump tiene no sé cuántos procesos a su haber y que finalmente no le pasa nada. Le dicen el teflón coloquialmente en Estados Unidos porque todo le resbala literalmente. ¿Esta condena podría hacer que no la voten? Digo, no significa que sin condena ella va a salir porque se ha postulado 3 veces sin éxito.
Claro, hay que ver cómo evoluciona el proceso, ya que el votante de Marine Le Pen también tiene características similares al de Donald Trump. Uh-huh. Pertenece al mundo, al sector laboral francés, ¿cierto? A un sector agrícola, también a un mundo de trabajo que antiguamente votaba a los candidatos de izquierda, pero ahora se han volcado por Marine Le Pen. Y eso responde un poco a la estrategia de continuar en carrera, ya que se habla mucho que Jordan Bardella ha tenido mayor cercanía a la derecha tradicional y también a las élites, sí. Y también al sector empresarial. Entonces, ahí también puede haber una estrategia de seguir captando esos votos, y en caso que finalmente Marine Le Pen no pueda no presentarse a elecciones, le va a endosar ese apoyo a Bardella. Entonces sí, también puede ser visto como una estrategia política de esa manera.
Claro. Ahora ella, porque las últimas tres veces que se ha presentado, pero las últimas dos sacó un segundo lugar contra Emmanuel Macron, y hay su postura nacionalista, de hecho le jugó en contra. Ella quería volver al franco, salirse del euro, por otro lado tenía una política antimigrante, la verdad, es que quería que Francia estuviera lo más cerrado posible. Tenía un discurso anti-islam bien importante, y eso que ella en general, porque siempre ha vivido a la sombra de su papá, ¿no? Ella trataba de salirse de esos discursos tan radicales, antisemitas, que tenía su padre, ¿cierto? Y ahora, cuando el mundo se está volcando hacia la extrema derecha, ¿será que ese discurso tan nacionalista que le jugó en contra en las pasadas elecciones hoy día le puede jugar a favor?
Sí, la verdad que el principal objetivo de Marine Le Pen es captar el voto de centro, ¿cierto? El indeciso, ya que, como bien recordabas tú, el 2022 ella perdió con un 40%, lo que terminó ella celebrando con champaña, porque realmente era una mayoría importante, y lo que le ha motivado a seguir este trabajo y a presentarse, por cuarta vez, y las últimas elecciones, ¿cierto?, fueron los votantes todos contra Le Pen. De hecho, Emmanuel Macron fue el fruto del establishment para que no ganara Marine Le Pen. Pero ahora, ¿cierto?, que ha pasado mucha agua bajo el río en una Europa post-Brexit, en donde se vio que abandonar la Unión Europea es un proceso empalagoso. Por lo tanto, todos los euroescépticos, entre los que se encuentra Marine Le Pen, han cambiado el discurso de quedarse dentro de la Unión Europea y buscar modificar el sistema desde adentro. Quizás el ejemplo actual más interesante es el de Giorgia Meloni en Italia, cuyas políticas migratorias han ido un poco en contra de Bruselas, y finalmente ha sido Bruselas quien se ha puesto un poco en paralelo a las políticas migratorias. Entonces, claro, ha habido un trabajo importante, y también vemos este fenómeno de una derecha más extrema que logra recoger las demandas ciudadanas o asegura tener las fórmulas para lograr la solución a los problemas ciudadanos, que finalmente son la inflación, el trabajo, el costo de la vida. Y también hay que tener presente que Francia, al igual que muchos países, sobre todo en nuestra región, América Latina, también tiene unos partidos tradicionales sumamente cuestionados y que se han reducido en su mínima expresión. Pienso en la centroizquierda, en el Partido Socialista, en la centroderecha, los republicanos, y vemos cómo Reagrupación Nacional ha crecido, y por otra parte se encuentra la Francia insumisa, la izquierda más extrema de Jean-Luc Mélenchon. Entonces, en la opinión pública francesa, cierto, existe un temor, no a un avance tanto de Le Pen, sino que por el temor de llegar a las urnas finalmente a elegir dos posiciones extremas, como claro, ha sido la tónica de las últimas elecciones presidenciales.
Ahí me llamó la atención, revisé el programa donde ella da esta entrevista y dice que sí se va a presentar, etcétera. Acá decimos como broma fingir demencia, pero ella efectivamente nunca se refirió al fondo del, no solo a la acusación, porque estamos hablando de una condena, sino que ella decía que lamentablemente los tribunales estaban tomando una acción antidemocrática porque no le estaban permitiendo a los franceses tenerla como opción en la papeleta, etcétera, y desviaba bastante el tema. Decía que incluso los tribunales tenían derecho a equivocarse, o sea, dando a entender que el fallo en su contra es un error absoluto. Ahora te quería preguntar también en qué pie queda el actual presidente Emmanuel Macron pensando en su futuro en la política. Él fue bastante díscolo, sobre todo con el tema Ucrania, Rusia, etcétera. Se mandaba a las partes y después tenía que salir la OTAN a decir no, en realidad bajémosle un poco. Él siempre decía no, nosotros vamos a mandar tropas a Ucrania, qué sé yo, y mostrándole todo el apoyo. Se agarraba por esos mismos temas con Donald Trump. Pero dentro de Francia, ¿cómo se ha visto la política de Macron?
Actualmente hay un momento de tranquilidad, ¿cierto? Luego de que durante su primer mandato el principal movimiento fue el de los chalecos amarillos, ¿cierto? Sí. Que protestó contra la alza de combustible, y luego durante su segundo mandato las mayores protestas se dieron por la reforma de pensiones. Ahora se percibe una extraña tranquilidad, puede ser, ya que es el último año de Macron, siempre se produce una baja, y también existen otras inquietudes desde afuera. La guerra, por ejemplo, el sentimiento de la guerra está muy presente por el tema de Ucrania, y eso también ha desviado la atención hacia el exterior, y también, cierto, ha hecho mudar al mismo Macron, que lo hemos visto que pasó de ser una paloma de la paz, ¿cierto?, cuando negoció con Putin, se tomó estas fotos frustrados, a evolucionar a un halcón de la guerra con su discurso frente al submarino nuclear, asegurando que Francia va a seguir fabricando, potenciando su industria nuclear, y no le va a decir a nadie cuánto tiene. Entonces, claro, ha cambiado en materia de política exterior. Y también, cierto, la pregunta que va a venir ahora a futuro es que si va a existir el macronismo sin Macron, o si va a aparecer alguna otra alternativa de...
Sí, porque el partido de Macron está bien desdibujado, llega súper debilitado al término de su periodo, de todas maneras.
Claro, y recordamos que durante su primer mandato él se alimentó mucho de lo que fue quedando del Partido Socialista, y ahora justamente en su segundo gobierno llegó base acuerdo y también terminó de fagocitar un poco lo que quedaba de la centro derecha.
Sí.
Entonces, claro, ahí hay que ver de qué manera se va desarrollando una alternativa de centro. Se habla mucho de Gabriel Attal, que fue primer ministro. También está saliendo en los últimos días la candidatura de Edouard Philippe, que fue primer ministro de Emmanuel Macron. Se desmarca un poco de su figura. Una de sus primeras declaraciones fue decir: no necesitamos un superhombre, sino que una persona que haga. Que se quería un poco desmarcar de esta historia exitosa de Macron, que era el nota 7, promedio 7 de la Sciences Po, el hombre que cumplió su objetivo de casarse con su profesora, sino que él se presenta como una persona más sencilla de acción. Sin embargo, cierto, Edouard Philippe también tiene que trabajar mucho porque no tiene el carisma, no tiene finalmente el ángel que sí tiene, y hay que reconocer a Emmanuel Macron como estadista y como líder.
Sí. ¿Quiénes serían los aliados internacionalmente de eventualmente si ganara Marine Le Pen, aparte de Giorgia Meloni, que me la imagino ahí?
Exactamente. Ya en 2016 tuvo la simpatía de Donald Trump. Yo creo que va a ser muy muy interesante ver de qué manera Trump va a hablar un poco sobre las elecciones francesas. Hemos visto que le gusta comentar mucho a través de sus redes sociales, ¿cierto? Tradicionalmente era muy cercana a Vladimir Putin, lo que también ha aplicado cierta lejanía actualmente en el contexto de la guerra en Ucrania. Y hay que ver de qué manera esas cosas también se lo van a sacar en cara y le van a pasar en cuenta durante las campañas. Sin duda, su antigua cercanía a Vladimir Putin va a ser una herramienta que sus enemigos políticos van a utilizar. Y ver también cómo se va a llevar con Ursula von der Leyen en Francia. Recordemos que ella participaba, ¿cierto?, en el Parlamento Europeo, de los grupos más euroescépticos, en principio un euroescepticismo más duro, que era de abandonar la Unión Europea, pero ahora, cierto, se presenta como una persona partidaria de darle más control y autonomía a los estados en un proceso de crisis, sobre todo de crisis de seguridad. Entonces, hay que ver cómo se va a configurar, cierto, primero el panorama en las próximas elecciones en Francia, y también cómo se va a acercar a los actores, sobre todo en este mundo cada vez más multipolar, donde más allá de la cooperación, cierto, cada uno vuelve al interés nacional como un mundo, claro, tipo sálvese quien pueda, en el fondo.
Muy bien, vamos a ver qué pasa con la situación judicial de Marine Le Pen de acá a abril, y a ver si es que la cuarta es la vencida para la eterna candidata, como se le llama. Luis Lira, analista internacional de la Universidad Finisterra, muchas gracias por conversar con nosotros.
Muchas gracias, Claudia. Buenas noches.
Nuestros queridos seguidores y también auditores nos hablan de un corte de luz en el centro de Santiago y nos dicen que no tienen mayor información. Estaba revisando las redes sociales de Enel Informa y hace una hora que empezaron a reportar el corte de luz desde Juan de Dios Vial Correa hasta Avenida Tobalaba en la comuna de Las Condes y Providencia, pero con un 82% de clientes que ya contaban con el suministro. Hace 23 minutos muestran el mapa del sector desde Juan de Dios Vial Correa hasta Tobalaba, con 96% de clientes que ya tienen el suministro, y hace 10 minutos ponen el mapa de este corte de energía que afecta al 3% de los clientes de la comuna de Santiago, en el sector desde San Ignacio de Loyola hasta San Isidro, y ponen ahí que si es que se quiere generar un reporte por falta de suministro, hay que escribir al WhatsApp más 569-9444-7606, pero no indican, por supuesto, cuál es el origen del problema, ni tampoco hay una hora estimada de reposición del servicio. Así que vamos a seguir atentos a esta información y le agradecemos a los auditores, por supuesto, por ponernos sobre aviso. Nos vamos a la música cuando son las 21:27. Escuchamos a Ricky Martin con Cristina Aguilera. Nobody wants to be lonely.
Lost the will to love. Hola, buenas noches, Radio Bio Bio. Lo que pasa es que explotó un transformador. Que estos que están en a ras de piso o en subterráneo se estaba incendiando. Se estaba incendiando, dejó todo sin luz. Tuvieron que llegar los bomberos a apagar el incendio de ese transformador. Así que están sin luz por alto rato.
Son las 9 de la noche con 32 minutos. Seguimos en vivo y en la radio y les queríamos contar en noticias e información desde los últimos minutos que el Senado aprobó en general el proyecto que endurece las penas de la Ley de Responsabilidad Adolescente. Vamos a tomar contacto con Cristian López, periodista de Radio Bio Bio, desde Valparaíso. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Cristóbal, perdón.
Sí, no importa, no te preocupes. Efectivamente fue hace pocos minutos, fue en esta sesión que hubo durante la tarde, que finalmente el Senado termina aprobando en general este proyecto que modifica la responsabilidad penal adolescente, un proyecto que ha tenido una tramitación bastante pedregosa. De hecho, ya había sido puesto en discusión en sala hace un par de semanas, pero finalmente fue solicitado que volviera a la comisión para una segunda discusión. Ha habido bastantes dudas con respecto a este proyecto. Sin embargo, en las últimas semanas, con este lamentable caso de este niño que fallece, que es asesinado en una encerrona en la comuna de San Bernardo, finalmente se termina tomando la decisión de ponerle urgencia por parte del gobierno. Este es un proyecto impulsado por el senador Andrés Longton, de Renovación Nacional, que había sido en primera instancia, había sido ingresado cuando él era diputado. Él aseguró que no tuvo la urgencia que se requería en ese momento y por eso también valora el esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo. Más que nada lo que se busca es poder establecer penas más duras, poder también todo lo que tiene que ver con el tema de poder modificar todo este régimen de penas para los adolescentes, donde lo que se busca más que nada es poder que existan penas más duras para ciertos delitos considerados más violentos. Va a existir también un paquete de indicaciones que va a ser ingresado por el Ejecutivo ya en las próximas semanas, considerando también que hay plazo hasta el próximo viernes 17 de julio para poder ingresar estas indicaciones. También se busca de cierta forma que se pueda cumplir en apartados juveniles dentro de los mismos centros penitenciarios las sanciones para los menores de edad. Cosa que hoy día no está consagrada en la ley. Entonces, más que nada, lo que se busca con este proyecto es poder endurecer las penas y también dar paso a situaciones que sean más relevantes en el caso de poder hacer cumplir la ley en personas que tal vez antes de los 18 años se ven envueltos en un régimen de reiteradas infracciones a la ley con delitos más violentos. Es también por eso también que se busca la eliminación del beneficio de la irreprochable conducta anterior, claro, para quienes hayan cumplido los 18 años. Eso también es uno de los puntos importantes dentro de este proyecto, que ahora va a tener que volver a la Comisión de Constitución para ser discutido en particular. Eso ya va a ser en las próximas dos semanas. La próxima semana va a estar muy centrada acá en el Congreso con todo lo que tiene que ver con el Plan de Reconstrucción Nacional, y ya sería la semana del 20 donde finalmente se podría analizar esta discusión en particular y también analizar los errores, o sea, los cambios que quiere hacer tanto los parlamentarios como también el Ejecutivo a través de las indicaciones.
Claro, indicaciones que se pueden ingresar hasta el 17 de julio, pero aprobado en general en el Senado este proyecto que considera reincidencia, cautelares y sanciones para conductas de especial gravedad. Cristóbal López, desde el Congreso en Valparaíso, muchas gracias por este contacto.
Que esté muy bien.
Tú igual. 21:35, vamos a una pausa, ya volvemos, esto es Hoy en la Radio.
Hello, tejanos. Texas Ribs, el auténtico sabor americano. Disfruta nuestra corte de carne angus, hamburguesas, pastas y las incomparables baby back ribs favoritas de la casa. Ven con amigos o en familia y vive la mejor experiencia con música, ambiente y comida tejana. Texas Ribs, Parque Arauco, 5 Costanera, 5 La Florida y muy pronto en 5 Alto Las Condes. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
El valor de las cosas cambia, el del oro permanece. En Aurus Joyería encuentras monedas de inversión en oro de distintos países con asesoría experta para cuidar tu patrimonio. Visítanos en nuestras 78 tiendas o en aurusjoyería.cl. Invierte con Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Cuando la historia colapsa, El amor se convierte en un acto heroico que ni la guerra ni la política logran destruir. Déjate envolver por la apasionante ópera de Umberto Giordano, Andrea Chenier. La historia del poeta revolucionario y su amada Madalena, quienes desafiarán el terror de la Revolución Francesa en un acto de amor que los llevará al límite. Bajo la batuta del premiado director español Sergio Alapont. Desde el 3 de julio en el Teatro Municipal de Santiago.
El show de Monster Trucks más grande del mundo llega a Santiago. Hot Wheels Monster Trucks Live Glow and Fire. 18 y 19 de julio en Movistar Arena por Éxito de Ventas Cuarta Función. 20% de descuento pagando con tus tarjetas Santander. Entradas en Punto Ticket. Invita McDonald's.
Por fin en Chile llega La Jaula de las Locas, uno de los musicales de Broadway más famosos y premiados del mundo. Una historia de amor, libertad, encuentros y risas, con más de 20 artistas y música en vivo. Desde el 15 de julio, vive esta experiencia única en el nuevo Teatro Estudio de Canal 13 en Santiago. No te lo pierdas, pocas funciones, entradas en Ticket Pro.
They tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I've been blessed, but when I come back, you're no, no, no. I ain't got the time, and my daddy thinks I'm fine. Just try to make me go to rehab, but I whoa, 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 whoa. I'd rather be at home where the rest. Got 17 days. But there's nothing you can teach me that I can't learn. Go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been bad, but when I come back, you no, no, no. I ain't got the time, yeah, my daddy thinks I'm fine. That's why don't make me go to rehab, I won't go, go, go. The man said, why you think you need?
Hoy en la radio con Claudia Salas.
9:41 minutos. Esto es Hoy en la Radio. Les quería hablar del humor negro, porque dejó de ser un fenómeno marginal y ahora es una de las expresiones que marcan la conversación digital. Así lo concluye el octavo informe de Corrientes Subterráneas, un estudio elaborado por el Laboratorio de Conversación Pública del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. Y lo vamos a comentar con Axel Callís, investigador del Centro de Democracia y Opinión Pública de este mismo plantel. ¿Qué tal?
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches. Me llamó mucho la atención, lo primero que leí fue humor negro y dije, estos son de los míos. Pero es mucho más profundo que eso, que si uno se tira chistes de humor negro, etcétera, tiene que ver con la conversación social de hoy día y sí, cómo se están expresando los jóvenes, ¿no?
O sea, en general la gente. Sí. Hay como un nivel subterráneo. El informe siempre se llama corriente subterránea porque nosotros lo que hacemos, estas son palabras medias raras, se llama etnografía digital, que vemos las conversaciones que tiene la gente que no tienen que ver con la agenda. O sea, no están hablando ni de la mega reforma, ni están hablando del mundial, no. Son las conversaciones permanentes que tienen los grupos, Facebook, de las distintas plataformas. Y hemos investigado varias cosas. Nosotros nos salimos a buscar los temas, nos encontramos que el humor negro se nos metía por todas partes. Y decidimos ver, claro, y es un fenómeno en expansión, mucho más duro, mucho más filudo de lo que la gente cree, porque actualmente como que está prohibido a nivel de los medios abiertos, llamémosle, reírse de ciertas cosas que antes nos reíamos. En los 70, 80, ustedes eran muy jóvenes, pero se reía la gente.
De hecho, no habían nacido.
80. La gente se reía de, bueno, de las orientaciones sexuales, sí, de la apariencia física, de la suegra. O sea, era común ver en el Festival de Viña y en todas partes, como de los tartamudos. O sea,
Esas cosas que hoy consideramos funables.
Todo lo funable,
sí,
es lo que existe dentro del humor negro, pero multiplicado por 10 millones. Y con una crueldad que no tiene límite.
¿Pero son personas riéndose de otras? O porque también está el dicho, mis traumas, mis chistes, que es cuando yo me río de mis temas, de mis problemas. El humorista Lucho Miranda, sí, le va súper bien y cuando hace stand-up se ríe de él. Y las personas que van a verlo y que tienen alguna discapacidad también entran en este juego y él, claro, entre comillas se burla, pero es como con tu permiso, ¿no? Y ahí es distinto.
Claro. Estos son, imagínate, personas que suben. Hay dos como grandes, llamémosle dos grandes ingredientes del humor negro. Uno, el espontáneo. Es como cuando un video de alguien que le pasa algo, o unas personas, por ejemplo, que hablan mal o que son jugosas, como dicen los jóvenes, y que empiezan las bromas y cada vez más duras. O sea, como que son espontáneos, situacionales. Y después está todo el humor negro, llamémosle del stand-up o de meme o de situaciones, fotos, cualquier cosa, que ya tienen que ver con lo tradicional, pero recargado. O sea, y cuando te digo recargado, sin límite. ¿Qué es lo que significa sin límite? Enfermedades, crueldad, niños, pedofilia, o sea, temas que son realmente tabú.
¿Y esto es como una deep web? Hablando de Instagram,
no, alguien,
de Facebook.
Instagram, o sea, alguien sube un meme y claro, y al principio es, sí, claro, y de repente empiezan a personas y empiezan como a juntarse y hay personas que se ríen, otras se ríen con culpa, pero hay unas personas que empiezan a hacer bromas sobre la broma. Y ahí empieza a aflorar una tendencia que es bastante grande de mover los límites de hasta dónde llegas tú. O sea, no es una cosa así como ya hasta acá llego. No, y las personas siguen.
O sea, se van retroalimentando.
Y eso tiene que ver, nosotros hicimos el lanzamiento con Paloma Sala y Jorge Montalegre, que es como un académico de los estudios del humor. Y claro, ellos dicen siempre a nivel del pensamiento han existido la crueldad, pero la broma. Pero ahora se explicita, se dibuja y se difunde y la gente llega y comenta en grupo y claro, aparecen como dos tipos de personas o no, o más, pero en general uno ve el que quiere correr los límites de lo establecido, como casi una cruzada ideológica, se puede decir, así como tratar de romper con la moral pública tradicional, más conservadora, más estable, mucho más apegada, llamémosle, al origen de la Biblia y el Estado, cosas así, que quiere mover esos límites. Y claro, y hay otras personas que muchas de ellas se incluso se terapean, o sea, se reconocen en alguna de las dimensiones, por ejemplo, personas que pueden ser obesas, que empiezan a echar la talla sobre obesidad, o personas que tienen alguna disfunción o algún tipo de neurodivergencia, que también hay mucho. Yo estuve hace poco fuera de Chile y me di cuenta, por ejemplo, que en España y Francia el terrorismo es parte del humor negro. En Chile no es parte del humor negro. O sea,
claro, porque no nos ha tocado.
No nos ha tocado, entonces.
Pero uno cuando piensa.
Ha tocado otras cosas.
Cuando uno piensa en los atentados en Francia, en el Bataclan, etcétera, etcétera.
Tal cual.
Fueron súper traumáticos. Entonces, claro, uno dice. Es como un tema prohibido para hacer chistes, ¿no? Y finalmente hoy día lo están haciendo. Y es lo que tú dices, ¿no? Es como ir más allá del límite. Hoy día esto no se permite.
Quieren desestigmatizar, ¿eh? O sea, quitarle el estigma a, por ejemplo, que sea algo normal.
Que deje de ser tabú.
Exactamente.
Ok.
Todo el tema, por ejemplo, de género, todo lo que tiene que ver con minorías sexuales o LGTBQ y todo eso, que deje de ser, entonces se ríen, pero ya se ríen. Yo he visto temas en este estudio, te lo juro que es complicado porque uno dice, oh, Dios mío, ¿cómo me puedo estar riendo de esto? O sea, como.
Es que a mí no me ha tocado, mi algoritmo no me ha llevado por ese mundo del humor negro, me muestra puras cosas nice, felices, animalitos y qué sé yo.
Nosotros, uno se encuentra con
claro,
esto.
Claro, pero sí me pasa que, claro, hoy día, por ejemplo, vi una publicación de una persona que tenía sobrepeso y que mostraba ropa interior para su tipo de cuerpo, y claro, había gente en los comentarios que decía, ya, pero dejen de normalizar ser gorda,
claro.
Si eso no es sano, y otras le ponían, oye, pero acuérdate que ya no se opina a los cuerpos ajenos y que te metes tú si no sabes si estás sana o no estás sana, y en fin. Y ahí empieza la conversación y por otro lado está el hate. Pero ¿dónde el hate pasa a ser humor negro? Porque uno puede decir, yo lo encuentro divertido, pero si es que yo no.
O sea, yo, por ejemplo, vi ahora unas publicaciones sobre el terremoto de Venezuela que le hacían los chilenos. O sea,
O sea,
con respecto a las búsquedas y como esta cosa de cómo construyen tan mal y vienen las bromas de los atrapados. Entonces, hasta a mí me cuesta explicar bien porque como que hay que cuidar el lenguaje. Pero, por ejemplo, el chileno, mucho humor negro en términos étnico y racista. O sea, el chileno evita todo lo que tiene que ver con pedofilia, por ejemplo. Siendo que en Estados Unidos es algo muy, no sé si normal, dentro del stand-up, el tema de pedofilia, más que de la pedofilia, la relación entre un adulto y un niño, que acá en Chile es como, y nadie habla de eso,
en
otras culturas sí se habla a nivel de show, pero acá en Chile hablar, por ejemplo, en contra de ciertas etnias, o ciertas razas, o ciertas tipos de religiones, no tiene ningún drama, y en otras partes es más sensible. Entonces hay una relación con la cultura que tenemos nosotros y los chistes que tenemos y las relaciones. Pero en Inglaterra, por ejemplo, es muy 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 duro, muy duro, y parte de eso se mete acá porque los memes se traducen o la figura. Entonces las redes sociales lo que han hecho, y acá cuando hablo de redes sociales no me hablo de mirar en Twitter, sino que ciertos grupos que conversan se arman unos diálogos y ahí se comparte mucha risa culposa, mucha gente con culpa, pero que le gusta y cree y quiere ir más allá, quiere probarse, así como hay gente que se tira en paracaídas y quiere profundizar en estos pensamientos que son que no tienen límites, en términos que uno mira y dice, pero ¿cómo me puedo estar riendo de esto?
Es que lo encuentro una locura, porque yo entiendo el humor negro, me gusta el humor negro hasta cierto punto, pero
hasta cierto punto, es que es típico de Chile, hasta cierto punto.
Pero claro, pero cuando uno piensa en que hay chilenos haciendo publicaciones riéndose de la situación en Venezuela, no veo por dónde eso se puede llamar humor negro, porque la parte del humor no me va a caer en la cabeza.
Bueno, es que muchas de estas personas no tienen ese filtro.
¿Y eso qué es? Porque yo pienso, no, obviamente no soy psicóloga y no, uno no puede ir por la vida diagnosticando gente, pero encuentro como
un psicópata, hay gente que se ríe de eso. Yo no puedo como catalogar,
claro,
o diagnosticar a partir de unas bromas. Me imagino que, como siempre sucede, esas personas salen de la red y se transforman la mayoría en personas normales que van a trabajar o estudian, y que uno no sabe en qué están cuando se meten en eso.
Ahora, uno también se puede preguntar, ¿quién decide qué es de qué nos podemos reír y de qué no. Porque tú decías, claro, en algún momento de los 90, Álvaro Salas, etcétera, el chiste de la suegra, de la gorda, qué sé yo, y después dijimos, no, o sea, es que no se habla de los cuerpos ajenos y paren de estigmatizar a las mujeres. Sí. Que algunos le dicen como los cristalitos, ¿no? Sí. Que todo nos afecta y que qué sé yo, y que todo es más cuidado. Y de repente, claro, también hay una tendencia de volver a ese humor de antes, que quizá era básico, pero igual era chistoso. Lo vimos en el Festival de Viña, donde se está reivindicando un poco ese humor antiguo. Entonces, ¿quién va definiendo de qué nos podemos reír y de qué no también?
Yo creo que este tipo de humor ni siquiera se fija en lo que aparece en los medios abiertos. De hecho, yo acá hablaba de lo que dijo Edo Caroe, no sé si tú recuerdas, en el Festival de Viña, cuando habló, hizo una alusión al presidente Piñera, que ya está
fallecido.
Claro, con respecto a un tema del agua, y la gente quedó así, porque nadie había escuchado algo tan duro o tan negro en el Festival de Viña. Y nosotros conversamos, o sea, yo he conversado con standuperos, y también te dicen, oye, acá hay gente que le gusta exponerse y que le saquen la mugre y siente un placer en eso. Es como casi una especie de expiarse de sus propios defectos y que se sienten como que están de una otra forma terapiándose o abriéndose. O sea, en medida que alguien expone frente a una audiencia que uno no conoce y a standupero le dice, oiga, pero a usted, no sé, le fueron infiel y bla, o ¿qué hace usted trabajando en eso? O sea,
sí.
Y hay muchas personas que le gusta eso. Bueno, así como hay personas que le gusta que la expongan en su vida privada y que entregan información, hay otras personas que sienten que tienen que ir más allá.
¿Y eso es para provocar una reacción?
Por eso te decía que hay como dos mundos. Hay un mundo que es un poquito más ideológico, que quiere mover la frontera de lo que conversamos. O sea, que no está, entre comillas, a favor de esta moral que condena y censura y quiere que todo sea carne de la risa. Y hay otras personas que son un poquito más culposas, pero que igual se meten y van explorando y tienen culpa, pero se ríen y a veces condenan, pero siguen, siguen. O sea, yo he visto, examinábamos diálogos, nosotros examinamos más de 3.000 diálogos.
¿Desde cuándo que estaban haciendo ese estudio?
No, nosotros tenemos una metodología y trabaja mucha gente, porque tenemos un laboratorio y muchas personas están mirando, entonces...
Qué entretenido la pega, encuentro, sobre todo para este caso en particular.
Ahora viene uno, por ejemplo, el que sacamos antes de este, el séptimo informe, era sobre, para mi gusto, uno de los grandes documentos que hemos hecho, publicaciones sobre la relación de los chilenos con los animales. Ese sí que encontramos gente, ¿cómo podemos decirlo?, distinta. Desde personas que creen que su mascota es un enviado de Dios, hasta la familia multiespecie, pasando por personas que sienten que es una pareja. O sea, toda la gama de relaciones que existe. Entonces hacemos estos informes. Y este del humor, en realidad, como que íbamos viendo y era contradictorio. El que viene, que vamos a sacar ahora a finales de julio, principio de agosto, es sobre el dolor y lo que representa el dolor para las personas. El dolor, cómo se ha expandido la cultura del dolor, ya que no es un tema de dolor físico, claro, emocional, sino que los dolores del país, los dolores de la gente, los dolores de las culturas. Entonces, que también uno ve como tendencia cómo se van llenando las redes de conceptos.
Sí.
Y esos conceptos mueven la cultura, la modifican. Y en el caso del humor negro, como que existen estos dos mundos, el de arriba como se diría Hadestown, así como una especie de submundo donde las personas disfrutan de cosas que tú, o sea, no sé.
Y hay algo de generar este sentido de pertenencia, de ser parte de un grupo, de sentirse aceptado, porque, no sé, yo tengo amigos que me comparten de repente unos reels que son medio funados, y yo le digo, para, mándame estas cuestiones porque mi algoritmo se lo va a aprender y me va a mostrar puras cosas funadas. Y como que buscan a ver si uno se ríe o no se ríe, a ver si pasa o no pasa, y para generar esa conversación, ¿no?
Claro, o sea, todos creen que, por ejemplo, que los reels, o sea, que todos creen que los grupos de WhatsApp de los boomers están llenos de hombres, de mujeres. No, hay humor negro. En los jóvenes también hay humor negro. Mm. Y se mandan videos y van probando a las personas.
Sí.
y hay sorpresas, porque hay personas que uno cree que son como que te va a decir, oye, no me mandé esto, y jajajaja, ja, 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 y ahí comienza todo. Sí. Y después te suben el tono. Y después estás riéndote de una situación que tú miras los memes, y te lo juro que tienen que ver con el hambre, tienen que ver con niños, tienen que ver con pobreza, muchas veces con abuso sexual, o sea, elementos que son así terribles.
No lo puedo creer, porque además es nuevo para mí. Y no sé si lo quiero explorar tampoco, porque efectivamente el teléfono me va a decir, ¿sabes qué? Sí, Claudia, mira, acá te tengo otro, porque así funciona el algoritmo finalmente. No he visto este nivel de humor negro, pensé que era una cosa un poquito más...
No, pero tienes que... De hecho, en Netflix hay alguna humorista...
Ah, pero eso stand-up, pero yo lo encuentro genial.
Pero hay unos que son bien crueles, no quiero poner ejemplos, pero hay unos que están ahí en Netflix que hablan de niños que se quedan encerrados dentro del auto con 40 grados de calor.
Ay, no, sí.
O sea, y eso está en Netflix. O de,
sí, es raro, porque además
abuso de mascota o cosas así. O sea, claro, lo que hace es que como está en inglés y mucha gente lee los subtítulos, como que se produce un filtro.
Ah, no he visto esos tan funados, pero claro,
en
además
Netflix,
que...
Y en YouTube también están los mexicanos, están los españoles. En Chile no hay, por lo menos a nivel abierto, el nivel que hay en México y en España.
Y además que no hay un límite. No. Al final el límite es la gente se ríe o no se ríe nomás. Y va cambiando socialmente. ¿Tú crees que se va a volver a instalar, en definitiva, no solamente en redes sociales, que todavía está un poquito más underground, pero en general que va a volver ese tipo de humor? Me acuerdo cuando yo era chica, todos los chistes eran de gallegos, por ejemplo, ya no se escuchan, quizás porque son fome o porque dijimos, ya no nos podemos reír de los gallegos.
Yo creo que van a volver. No sé si vuelvan como los conocimos, pero esto es, o sea, este grupo que nosotros analizamos es cada vez más grande. Y como te digo yo, hay mucho stand-upero que va moviendo los límites del humor negro. Y ahí hay gente, y gente que se ríe y paga, y come, y se está riendo de desgracias de otras personas, y lo está pasando súper bien.
Sí, de hecho, es que tienen su...
Yo no sé cómo hablar, porque yo también a veces cuando veo los stand-up también me río de cosas crueles, pero nunca me ha pasado así como digo, ¿cómo? Pero cuando las veo en internet son ya mucho más duras.
Sí. Preguntan acá a los auditores, en relación al humor negro, ¿la ironía es parte del humor negro? Es que es una manera...
Sí, puede ser.
Claro.
Sí.
También se pregunta Claudio Ortega, ¿vamos en una decadencia expresiva cultural? ¿Qué opina, Axel? Porque es como tú en la casa le das los valores a tus hijos, se va produciendo una distorsión mental potente, dice.
O sea, por eso yo decía que hay personas que intentan modificar la cultura, que no les gusta esta cultura como a lo mejor más conservadora o más que protege, pero voy a decirlo, esto es como la pornografía, es imposible que tú puedas, salvo que le quites los teléfonos a todo el mundo.